FinOps al final está poniéndose como muy de moda recientemente, pero bueno, hace unos años pues nadie hablaba de él.
Pasamos al cloud, donde todo el mundo tiene que saber todos los servicios, las líneas de coste, los cost drivers, en rate per usage, o sea, es mucho nivel. Y, y parece que todo el mundo sabe mucho. Abres la calculadora y te explota la cabeza, porque dices que si la licencia de tal, que si el disco es premium SSD, estándar SSD, boost table, que si pongo una Gravitron, o sea, yo quiero una máquina virtual Linux, que es esta pantalla. Estoy pagando esto porque quiero. O sea, no estoy pagándolo porque esté poco eficiente. Es que no estoy pagando porque quiero para llegar rápido a mi destino.
Creo que FinOps es general a toda una compañía. Desde el SEO hasta el último de los desarrolladores, legal, producto.
Lo que me encanta de nuestro trabajo es que es un trabajo muy creativo. No es cada día hacer lo mismo como un mono.
Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de FinOps Más que Costes. Hoy somos más que tres por primera vez. Así que hoy tenemos dos invitados bastante especiales. Creo que vamos a tener una conversación bastante interesante. Son Alfonso San Miguel, que es Cloud Architect Lead, y tenemos a Dani, que es responsable de datos y de arquitectura de datos en Holaluz. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, Alfonso?
Muy bien.
Buenos días. Gracias.
Bueno, y como no, nuestro copresentador, Damián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, gracias. De verdad, muy entusiasmado por esto. La verdad, somos cuatro y también creo que vamos a tocar temas interesantes hoy, así que...
Sí, eso
es.
Adelante. Vamos a ello. Pues nada, bueno, para los que no os conozcáis, Alfonso y Dani estuvieron trabajando hace un poco de tiempo en un libro llamado Cloud Efficient Cloud FinOps, si no recuerdo mal, es que siempre confundo las palabras. Un libro muy interesante, lo recomiendo a todo el mundo que se lo lea, aprendes mucho, sobre todo si sois ingenieros y si sois de otras partes del sector también, porque os va a dar mucho detalle de cosas que implementar y que no, y cómo hacerlo, de verdad, o sea, un ejemplo de cosas que hacer, cómo se hacen, con casos reales, está súper bueno, a mí me encanta. No es porque estén aquí, no por nada.
Antes
de conocerlos, o sea que genial. Así que nada, chicos, yo quería preguntar un poco para que os ubique la gente, cómo surgió, ¿no?, la idea, porque bueno, esto no fue hace dos días, esto fue hace un poco de tiempo y el FinOps al final está poniéndose como muy de moda recientemente, pero bueno, hace unos años, pues nadie hablaba de él, ¿no? Entonces, para que se ocurriera hacer una idea de un libro, contanos un poco cómo surgió todo esto.
Bueno, pues si os parece empiezo yo, que fui un poco bueno, Dani estaba más o menos por esa época también por allí, pero la semilla un poco nació. Yo acababa de entrar en Habana de Accenture y bueno, venía de arquitectura cloud, etcétera, etcétera, gobernanza, es un poco, siempre esa parte de la arquitectura cloud siempre me ha encantado. Y bueno, pues empezamos un proyecto en Santander, en el Banco Santander, precisamente para montar lo que sería un CCO de FinOps, ¿no? Entonces estuvimos colaborando con dos arquitectos allí, increíbles personas y compañeros, Sonia y Daniel, si nos escuchan por aquí, un saludo enorme. Entonces nada, pues conmigo se empezó a hacer lo que sería la semilla de este proyecto FinOps en Santander. En la parte, digamos, de CCB, o sea, desde central, no desde ninguna entidad concreta, y ahí nos juntaron a Dani y a mí. Y entonces me dijeron, Dani, este es Alfonso, Alfonso, este es Dani. Y fue así un poco extraño.
Amor a primera vista, ¿vale? Yo también esta parte, ¿vale? Yo también siempre he venido del mundo de los datos, ¿vale? De las arquitecturas, ¿sí? Pero lo más importante, cuando conocimos a Alfon, nos quedamos mirando, nos conocimos y dijimos, bueno, tú, FinOps no es lo que eres ahora. Y también agradecer a Sonia y a Dani, ¿vale? Pero nos costaba mucho. Pero esto, como siempre, sale mejor pues en conociéndonos, trabajando mucho, sufriendo juntos. Y hicimos, primero éramos compañeros de trabajo, ahora somos amigos y un día de cervezas pues salió la idea del libro. Y eso sí, de Alfonso, ¿vale? Que con sus contactos.
Sí.
Sí, al final de donde salen las mejores ideas, ¿no? En el bar.
Claro, en el bar.
sea, pensad, no pensad que, claro, en esa época estamos hablando como hace ya 2 años o por ahí, no había todo, la Phoenix Foundation, si existía, estaba en pañales todavía. Yo recuerdo haber leído el libro, y el libro de O'Reilly me encantó, el de J.R. Me encantó, un contenido increíble, me abrió la cabeza, me estalló la cabeza totalmente. Pero echado de menos un poco la parte práctica, vale, todo esto está genial, pero ¿cómo llevo yo esto ahora a la realidad de una nube o de otra, no? Y recuerdo que en esa época inicial había muchísimo trabajo de Dani, yo y de también la gente de Santander, o sea, Daniel y Sonia, de brainstorming, porque no había nada, no había documentación. Entonces, primero, teníamos que crear toda esa documentación, digamos, oficial de cómo se deben hacer las cosas a nivel de optimización de costes. Máquinas virtuales, tagging, dashboards, KPIs, todo de cero. Y no, y es eso. Y era como, ¿qué hacemos? Pero es que esa, ese trabajo tan creativo fue súper divertido. Empecemos a sacar datos, vamos a ver qué nos sale, vamos a ver. Y bueno, eventualmente yo creo, Dani, esa etapa se acabó, con un poco cada uno siguió su camino profesional que teníamos delante, ¿no? Se deshizo ese equipo que acabamos siendo unas cuantas personas. Bueno, y Ismael, bueno, increíble el equipo, la verdad. Oscar, un equipazo de 10, pero al final se acabó desmantelando. Y un poco, joder, no, yo me quedé detrás de la cabeza con esa idea de decir, hemos creado muchísimas cosas de cero, que sí, obviamente las tenemos ahí en la cabeza y todo, pero bueno, teníamos una idea de que habíamos creado como una especie de nuestro framework propio, por así decirlo, ¿vale? O teníamos algo cercano a ello. Entonces, un poco más, avanzamos un poco más en el tiempo, unos meses después, directamente me escribe Packet, la editorial de... Y me dice, oye, hemos visto que sabes de Phoenix, ¿te animarías a escribir un libro? Y yo digo, sí, venga. ¿Y a quién se me ocurre dejarme algo a este elemento de aquí, a Dani?
Ahí está, ahí empieza el problema.
Me pareció perfecto para poner colofón a estos 2 años de trabajo, de creatividad y de cosas, que luego, viendo un poco lo que se plantea ahora, pues llegamos a muchas de las mismas conclusiones que se han llegado en la industria, ¿no? Pero la idea era plasmar en un libro, pues, nuestra versión de este framework, que realmente todo se basa en los pilares de siempre, de J.R. y de O'Reilly y todo esto. O sea, toda nuestra idea, obviamente, lo primero que hicimos fue leer ese libro, o sea, que no estamos inventando la rueda, pero sí que intentamos construir algo sobre esa base, sobre esos pilares, ¿no? Y esa era un poco la idea. Y también cumplir eso que os decía al principio, ¿no? Es decir, vamos a dar algo práctico, algo que a los frikis o a los ingenieros les sirva para empezar a dar sus primeros pasos, pero algo también, y este era un reto muy difícil, que le valga también a un financiero. Obviamente, hay ciertos capítulos en el libro que no recomiendo a nadie no técnico que se lea, porque le va a explotar la cabeza. Pero el resto del libro es bastante accesible para gente no técnica, para product managers, para... Entonces, hemos intentado un poco aunar todo eso. Es difícil, ¿eh? Pero creo que más o menos lo conseguimos. Y así un poco nació. Nos tiramos a la piscina y ya está.
Y con la premisa de que no todas las compañías son iguales. ¿Vale? Uh-huh. O'Reilly marca, es el marco, el framework general, pero la madurez de una compañía no es la misma, la A, la B, la C, ¿vale? En algunas ni siquiera tienen un protocolo de costes, ¿vale? Todavía seguimos pensando en la amortización. O sea, ese cambio de cultural que yo lo viví con Alfonso fue muy, muy grande, ¿vale? Es una gran oportunidad, no nos engañemos. Uh-huh. ¿Vale? De con todas las nubes, con todos los servicios que puede tener una entidad como Santander, entender a bajo nivel el cost driver de un servicio fue increíble, ¿vale? Oye, ¿y ahora cómo hacemos guardarraíles para esto?
Porque, y yo claro, te diría nosotros, más, aparte de la parte friki, que efectivamente entender qué problemas hay, qué cosas provocan ineficiencias en costes, la parte personal y la parte de las personas en sí, qué dificultades hay para esto, qué temas burocráticos te encuentras, qué stoppers hay, quién es quien más te apoya y quién más te puede aportar. O sea, esto es oro. Las cosas técnicas, mira, los servicios cloud sabemos cómo son, vienen y van. Hoy hay este, mañana hay este, y estas son las herramientas para optimizar cada uno. Pero esa parte cultural fue brutal, fue un aprendizaje brutal.
Claro, y también no cada protocolo, no cada proceso le viene bien a cualquier empresa. Hay que hacer esa conexión que tiene que ser justo para muy justo, creo yo, para que salga todo esto, lo que es el fino piel en una empresa, y ser muy justo para las personas que están trabajando en esa empresa, si no tampoco va a funcionar. Entonces, muy interesante, y la verdad es que ya quiero ir a comprar y leerlo, no, porque quiero ver.
Pues ya sabes, también hay que comprarlo.
Una de las cosas que también es darles el ownership, vale, no me recordaba la palabra castellano.
Empoderarles, ¿no?
Empoderarles, eso, es el ownership a los equipos, que realmente que el coste de la infraestructura también depende de ellos, ¿vale? Es decir, uh-huh. que sean conscientes de que levantar ciertos recursos en cloud tiene consecuencias, ¿vale? Oye, nosotros es lo de si un departamento, que ya iremos al gaming, bueno, hemos tenido discusiones de todo con el Alfon, ¿vale? pero es que si dos equipos saben, no todos siempre tienen la misma infraestructura, no pueden competir, pero que sean responsables de, oye, este servicio que utilizo está optimizado, puede valer para una career path, puede valer para una revisión salarial y tal, y es una de las cosas que también queríamos poner en el libro, de que también tiene que estar muy relacionado como un objetivo de tecnología el ahorro uh-huh. de costes, que a veces no lo está, que solo está en la capa estratégica, que CAPEX, OPEX, que esos capítulos son durísimos, ¿vale? Para un técnico, pero creo que es muy importante diferenciar el paradigma anterior con el de ahora, ¿vale? Es una oportunidad, creo yo, para técnicos, para PMs, para AMs. Es un libro ligero, no tan pesado, pero no es un framework cerrado. Uh-huh. Y creo que también tiene muchos ejemplos que puedes comenzar a hacerlos, ¿vale? Es decir, uh-huh. oye, reducción de costes, Discord, lo típico, ¿vale? Entonces, bueno, una experiencia.
A mí, sí, mira, además... respecto a ese tema, perdona, Víctor, que te interrumpa. Uh-huh. Justo lo que me encanta lo que estaba diciendo Dani, ¿no? Porque parece que todo el mundo, o sea, ya sabéis que en IT está este postureo, por así decirlo, parece que todo el mundo está haciendo GNI, todo el mundo está haciendo FinOps, todo el mundo en cloud son nombres avanzados, son multicloud, o sea, la realidad es que la gente va mucho más lenta de lo que parece, ¿vale? Y solo hay unas cuantas compañías punteras, Santander es un ejemplo, pero la realidad es que la gente va como puede, que bastante, ¿sí? Que bastantes retos hay. Entonces el libro empieza tratando un tema que es precisamente el cambio de paradigma que supone el cloud. Esto que dice Dani, ¿no? Es decir, cost accountability, hasta yo, por ejemplo, un arquitecto de infraestructura, yo en mi pasado, cuando trabajaba en cosas no cloud, ni me preocupaba en los costes. Sabía que se compraba un servidor pensado para 5 años, que la capacidad se estimaba previamente, vamos a crecer un 40%. Entonces tú ya comprabas con suficiente disco y CPU para que tuvieras años y años de meterle cosas ahí. Y pasamos al cloud, donde todo el mundo tiene que saber todos los servicios, las líneas de coste, los cost drivers en rate per usage, o sea, es mucho nivel. Y parece que todo el mundo sabe mucho de cloud, ahora ya obviamente han pasado años ya, la gente va controlando más, pero ese es uno de los puntos, ¿no? Es decir, los equipos cloud saben de cloud, hacen cosas en cloud, pero no se han parado a pensar el paradigma, el cambio de paradigma y cómo le influye esto al equipo financiero, por ejemplo, cómo pierde el control, porque antes ellos decían, te apruebo este presupuesto de 5 años. El equipo financiero pierde el control y la responsabilidad pasa claramente a los técnicos, a los equipos técnicos y los de ingeniería. Entonces, ese es el punto perfecto para empezar a hablar de FinOps. Y de hecho es lo primero que tratamos en el libro, ¿no? Incluso, otro de los temas muy interesantes es el iceberg de los costes on-prem. Nadie sabe lo que cuestan las cosas on-prem, nadie sabe para nunca pensar cuánto cuesta la electricidad, cuánto cuesta tener un site por si se te cae el data center, cuánto cuesta tener a una persona que hace seguridad ahí. Nadie se ha pensado a parar eso. O sea, cuando hacen las business case de cloud, de migración al cloud, se cuenta solo el soporte, la infraestructura y los discos y estas cosas. No, cuenta todo, si no, no está haciendo un ejercicio. Ahora,
eso, estábamos hablando de eso en un capítulo, creo que con mi hermano, ¿no, Víctor?
Sí.
La gente habla mucho de lo del coste en la nube, ¿no? En el cloud. Pero y lo más interesante es que por lo menos sabes lo que estás pagando. Entonces, pero on-prem no sabe lo que están pagando. Así pensaba que era, que sabía, pero no, exactamente no sabía lo que a dónde va todo el coste, como decís, la electricidad, el lugar. Hay muchas cosas que como un empresario, como un financiero, no lo sabes. Y la nube sí te da todo eso. Es lo más, todo esto es una de las cosas más buenas que tiene la nube, ¿no? Que puedes saber claramente lo que tenés. Bueno, claramente...
Ya, eso es otro tema.
Depende de cómo hacer las cosas.
Sí.
Eso nos da para otros tres libros, ¿vale? Lo que es la claridad.
Sí, porque cuando, o sea, al final es lo que, ¿no? El cambio de paradigma es el que comentas, Alfonso, que al final yo me acuerdo, ¿no? De cuando empecé en el que yo ya empecé como a toquetear cloud con el tema de infraestructura y ya veía, o sea, nosotros trabajábamos on-prem, pero al final yo trabajaba en una startup que éramos literalmente 5. Entonces, para hacer recursos para todo, ya empezabas en el cloud. Y tú llegabas y ya configurabas una instancia, tú ya decías, vale, ¿y esto cuánto va a costar? O sea, ¿qué si el disco? ¿Qué si el propio, el qué modelo, en base a qué, cojo un modelo u otro? Para una persona totalmente nueva. O sea, no tienes ni idea de, pero necesitas ese recurso, porque si no, no despliegas en ningún lado. O sea, no tienes un servidor que digas, mira aquí. Todo ese tema, para al final, eso desde un principio, ¿no? Que, o sea, el primer paso, es que al final, el primer paso que tienes que hacer, aparte de hacer tu código, es pedir una máquina virtual, por ejemplo. Y dices, vale, todo, esta decisión tiene un coste. Dice, ¿cómo voy a saber yo que si esto es tanto, cuál, el dato de la VPC, de si cuánto cuesta el Egress Data, que en qué región lo pongo, que...
Una reflexión muy interesante. Antes. Imagínate que tú te acabas de sacar tu, en Azure, el AWS Certified Practitioner, el inicial, o en Azure Essentials. Y llegas así, dices, bueno, vamos a ver la calculadora, voy a desplegar una máquina virtual. Abres la calculadora y te explota la cabeza. Porque dices... Literal. Que si la licencia de tal, que si el disco es premium SSD, estándar SSD, boost table, que si pongo una Gravitron, o sea, pues, yo quiero una máquina virtual Linux, que se está contando.
Un servidor, ¿sabes?
Entre regiones o no pasan.
Eso es, ¿quieres claro, cross-region la application? No,
perdonar ahí, es imaginemos cómo desarrollábamos antes también proyectos. Todos creo que ya, bueno, yo tengo una edad, ¿vale? Y era, a ver, ¿qué necesitamos? 4 servidores, 3, 5, tal, memoria, pues 4, 5, tal. Eso estaba todo amortizado porque ya tenías en la infraestructura, ¿vale? Uno más, uno menos, bueno, tú ya tienes el CPD. Claro, cambias al paradigma y lo que funciona mal en on-premise, en cloud, se puede, el error puede ser exponencial, ¿vale? Mm. Siempre contaré una anécdota que lo viví, ¿vale? Cuando en las primeras ocasiones, a nivel de datos, en on-premise se tenía un demonio, ¿vale? Porque no tenía ni siquiera una arquitectura de eventos que estaba atacando la base de datos para ver si se actualizaba. Eso en on-premise, el de seguridad, el de infraestructura, todos tranquilos. Se subió a cloud, la misma base de datos con el mismo proceso y las operaciones se dispararon. Y llegaron la gente, oye. A mí me dijiste que esto me valía $1,000 y ahora me ha salido 8,000. ¿Qué ha pasado? Oye, es que tus procesos también tienen que cambiar la forma de generar tus infraestructuras y software, ¿vale? Uh-huh. O sea, es un ecosistema como la Amazonía. Tiene que estar lo más protegido porque cualquier cosa puede romperlo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, oye, una mala decisión. Por eso siempre guardarraíles, toda la gente técnica tiene que ser consciente de las consecuencias que en la factura final tiene, ¿vale?
Pero, por ejemplo, es un tema muy interesante ese que dices, Dani, porque cuando haces una migración a cloud, bueno, esto me ha pasado en mi actual empresa, B2 Impact, precisamente, me ha pasado unas cuantas veces ya. Se hace una migración, ¿vale? ¿Cuándo se triggerea una migración? O sea, ¿cuándo quieres hacer una migración y de verdad te corre prisa? Cuando, por ejemplo, se acaba el soporte de un servidor o tienes máquinas sin licenciar, historias de estas, ¿vale? Ahí de repente hay muchísima prisa y hay que moverlo en la nube, ¿vale? Imaginaros, te curras un business case todo. Y claro, una de las cosas es lo que dice Dani. Lo primero que hacen para hacer todo rápido es lift and shift. Y lift and shift significa llevarte los problemas que tienes ya a la nube, incluso se van a grabar. Entonces, ¿hasta qué punto lift and shift es una buena decisión? Yo, mira, internamente una de las cosas que hago es decir... Ahí, de hecho, tengo esta presentación destinada porque me encanta estas frecuencias. Factores para una migración al cloud, ¿vale? Que te pueden decidir si haces cualquiera de las 6 R's, ¿no? El lift and shift, el refactor, el purpose, el retire, ya sabéis, en la charla, ¿no? Factores, por ejemplo, una es el coste, pero es una. El resto hay muchísimas. Technical expertise del equipo es otra. El impacto que puede tener el usuario. Si vas a estar 2 meses migrando una aplicación en lo que la mueves al cloud y la vas a tener cerrada, te va a decir management que no, ni de coña. Entonces, hay muchas cosas que tener en cuenta. El coste es solo una de ellas. Parece que el coste es lo más importante al principio, pero puedes causar muchos más problemas llevándote algo no optimizado. Por eso, yo intento no dejar nunca que no se optimice la... O sea, todo tiene que estar optimizado antes del upload, porque lo vas a ver en tu cara. O sea, lo que antes no te importaba, como dice Dani, ese problemita que no te importaba, te va a hacer en tu cara. Toma, este es tu problema. Y lo que no has enfrentado en los 5 últimos años, porque lo has ido dejando, lo vas a tener que enfrentar ahora y además te va a costar mucho más que cuando lo tenías on-prem. Y bueno, ya no hablamos de rainsizing on-prem, nadie hace rainsizing on-prem porque como tienes tus máquinas ahí, tienen máquinas sin uso ninguno, etcétera. O sea que esto es un tema que también da para un libro, las migraciones. Fíjate, FinOps enfocado migraciones cloud, de on-prem a cloud. Buah, ahí hay un trabajo.
Bueno, eso es un melón tremendo, con el instance es un melón tremendo porque hacen luego... lo hablamos también en otro, que era no sé cuánto por ciento ahora se quiere volver. Y digo, sí. Digo, sí.
Vuelve ahora.
Estás empantanado hasta el fin del mundo y ahora quieres volver. Sí, con lo que el tiempo que has perdido, lo que te ha costado, tal. Y ahora resulta que antes era más barato. Mis dudas.
Pero yo creo que como mundo hay como... perdón, iba a decir, hay como un mundo oculto de FinOps. Cuando pensamos en FinOps, todos nos imaginamos máquinas virtuales, right-sizing, las típicas cosas, auto-scaling. Yo veo que hay como ciertos mundos ocultos de FinOps de los que no se habla mucho. La migración es cloud, es uno. Optimízalo antes de migrar. Esto no se trata mucho, ¿eh? Aunque... Y otro muy interesante que estoy viendo yo es temas de costes que no están relacionados con infraestructura. Por ejemplo, licencias. Yo estoy haciendo ahora mismo un proyecto de optimización de licencias de Power BI. Nada que ver con infraestructura como código, nada con nada de autoscaling, nada de resizing, pero es un pastizal. Entonces, ese es un mundo en el que hay mucho también por descubrir y el framework todavía no está muy cubierto, me da la sensación.
Hiciste acordar que me hicieron una vez, ¿cuándo entra el FinOps? Mientras antes mejor. ¿Estás planeando una migración? Bueno, meter al FinOps ahí, que te ayude a ver cosas que no pensabas. También me hiciste acordar el tema de SaaS. Todo lo que es SaaS por las licencias. ¿Se necesita FinOps? No, yo siempre dije que sí. Donde hay lugar de costes y tecnología, pues pone un FinOps, ¿por qué no? Que te ayude a ver y quiere ver cosas que una persona financiera no lo puede ver, o una persona que está haciendo DevOps y no le interesa. Que no lo puede ver. Sí, ponen un proceso, pone esa función ahí también, que hay mucho, mucho, mucho por hacer. Víctor, creo que le dimos una idea más, pero nos cuenta un libro.
Vais a seguir trabajando más vosotros que nosotros, ¿sabes? De este episodio. Y quería hablar un poco del tema de las licencias, porque al final yo creo que eso beneficia también mucho a la parte menos técnica quizá, ¿no? De que está más acostumbrado a generar a la gestión de contratos, todo el ITAM, todo este, ¿no? El procurement, todo este aprovisionado, ¿no? De cosas y negociado de contratos y reservas y tal. Que ahí sí que es verdad, como que todo lo que nosotros, por ejemplo, yo por mí vemos como más técnico y demás, pero ahí, aparte de que te estás jugando un pastizal, o sea, en empresas, en cuanto se ponen un poco grandes, las licencias de, pues yo qué sé, de cualquier SaaS o de cualquier infraestructura es una barbaridad de dinero, más que ajustar una VM de E2 a N2 porque ha cambiado la familia o lo que sea, eso son $20, lo otro igual son 20 millones. Entonces ahí sí que es verdad que yo creo que los financieros o la parte esta de aproximamiento tiene un rol que si se adaptan rápido van a estar muy bien posicionados, yo creo, la verdad. O sea, es mi impresión, no sé qué pensáis.
Yo creo que totalmente. Yo, por el ejemplo que... Mira, un ejemplo que estamos trabajando, estamos contratando un firewall, ¿vale? Uh-huh. Cuando estás en estos procesos, lo primero que haces es evaluar diferentes vendors, ¿vale? Primero, evalúas cómo lo vas a comprar. ¿Lo vas a comprar directo a través de un partner? Evalúas diferentes vendors para ver cómo lo pagas. ¿Lo vas a pagar en un año? ¿Lo vas a pagar a tres? ¿Lo vas a pagar en el marketplace de un cloud? ¿Lo vas a pagar directamente con Break Your Own Ices? Todo esto tiene implicaciones en los costes. Vas a coger una máquina pequeña y vas a aumentar luego poco a poco, por ejemplo, un firewall pequeñito y luego según vaya necesitando vas a comprar algo grande. Es que es un mundo, pero yo veo que muchas veces esto parece que es un tema de IT,
no es un tema de finance.
Yeah. Es un poco mezcla, no sé qué opinas, Dani.
Yo ahí, perdona que lo diga, yo creo que ese es uno de los grandes problemas, que finance no piensa que es un problema de ellos, ¿vale? Es decir, ellos el coste, pero vuelvo a decir lo mismo, el amortizado y tal lo tienen muy claro, pero yo una de las cosas que creo que ahora es, nosotros antes los proyectos tú decías, tengo 1 millón y me gasto 1 millón. Ahora vas a un proyecto y le dices, es que no sé cuánto me voy a gastar. Claro, a Paina le dicen, a ver, quieto, un momento, explícame.
Literal.
Entonces, es que no lo sé. Digo, porque me estás pidiendo que haga algo de que si vienen 10 personas más, si tengo más requests y tal, ya no. No. Pues yo creo que esa es una de las cosas. Y en licencias es lo que pasa. Es, ¿cuántas personas tengo? Tiene una regla de 3. Es decir, yo tengo tanta máquina, tanto core, compro tantas. Vale. Oye, pero tenemos entornos que no están apagados. ¿Qué tal? Porque el manager de las licencias solo cuentas los activos, dónde están. Entonces, se puede hacer muchas cosas allí. Y con Alfon, pues, oye, imaginaros en Santander, el licenciamiento que tenemos. Yeah. O sea, nos dio para, o sea, Alfon en esta parte más en Azure de que estábamos, o sea, nos dio tiempo a escribir otro libro, ¿vale? De las licencias.
Vale, ya. Vamos por el quinto, creo, me parece, por el sexto. No sé cuántos lleváis ya.
No, pero es verdad, porque el que no terminaste comprando licencias que no se usan, o terminando a veces productos que la gente no está tan contenta de lo que está usando, porque solamente unos participaron en la decisión. Y bueno, está el tema, como dijo Dani, que el final, uno no sabe lo que está. A veces puede llegar una ocasión que no sabe lo que está pagando, o qué es lo que va a pagar y lo que va a pasar. Entonces, sí.
Yo creo que además el equipo financiero tiene que aprender, o sea, no vamos a enseñar ahora nada al equipo financiero, pero tiene que adaptarse a la flexibilidad en la realidad. Por ejemplo, nosotros estamos ahora en un programa de migración al cloud y tenemos que migrar en mi empresa actual, B2Impact, tenemos que migrar pues tropecientos países a cloud. A mí me piden que no, o sea, nos piden, digamos, que nos metamos en budget. Eso. ¿Cómo metes en budget una migración que ni siquiera te han metido a analizar lo que hay? No puedes. O sea, tienes que meterte a analizar, hacer el business case y luego pedir en ese momento ese aumento de budget. Pero es que la naturaleza del cloud es así, es flexible. Entonces, tiene que cambiar cómo esa parte de provisioning y de procurement y todo eso, tiene que cambiar. En las licencias que decía Dani también, pero en cualquier proyecto, en cualquier cosa, es que cada día, es que mañana me dice negocio que tenemos que hacer una aplicación prioritaria o etcétera, y de repente sale un pastizal en cosas cloud, a lo mejor es eso, y no, y está bien hecho, ¿eh? Porque una de las cosas es decir, oye, es que estoy pagando esto porque quiero. O sea, no estoy pagándolo porque esté poco eficiente. Es que no estoy pagando porque quiero para llegar rápido a mi destino. ¿Quieres conseguir esta información o estos KPIs? Claro, lo pago con gusto. Es que eso también es otra cosa en la que parece que todo es reducir costes. No, hay veces que quieres pagar. También, ¿me entendéis? Así que el tema del budgeting es difícil, ¿eh? Desde luego.
Si me permitís ahí, una de las cosas que estamos implantando nosotros, que ya lo teníamos también, entender, es lo del ROI. Es decir, ¿qué aplicación, cuánto ROI nos va a dar? ¿Cuánto nos da ahora y cuánto nos va a dar el coste que lo vamos a implementar? ¿Vale? Porque hay aplicaciones todas de, esta aplicación es buenísima, esto es core para la empresa. Vemos los accesos, 2 personas. Es el SEO y alguien más. Y él dice, ¿pero cuánto nos cuesta esto? $2 millones. Pues muy bien. O sea, esto es eficiencia en el cloud, ¿vale? Yeah. Es los accesos. Entonces, eso sí que nos permite el cloud. O sea, nos permite esa flexibilidad de, oye, ¿quieres ver esto? Pues lo levanto solo el día que lo vayas a ver. Es on demand, la licencia de los en este caso, pues de los grandes visuales y tal, se ha reducido. Antes comprabas licencias para tener. Ahora hay en la parte visual, hay las licencias por uso también, es decir, por sesión que hayas abierto. No es lo mismo pagar como un máximo de X dinero y un rate por sesión de 0 con algo. ¿Vale? Oye, si yo entro una vez al mes, son 0.30. Pero antes se compraba la licencia, se tenía toda la infraestructura levantada. Entonces, todas estas cosas que nos tienen que hacer, que han venido a cambiar el paradigma de todos, ¿vale? De todos, financieros, ya también lo legal, ¿vale? Porque hay muchos acuerdos comerciales, o sea, es un ecosistema desde el desarrollo hasta la publicación, pero yo, para finalizar, hay que ser conscientes de, también hay un capítulo, ¿vale? de que tiene que tener un business unit. Tenemos que saber medir esto, ¿vale? Uh-huh. ¿Cómo, cada cuánto es el coste medio de mi storage? Algo muy sencillo. Bueno, no es sencillo porque hay que hacer muchas cosas, pero tienes que saber si al siguiente mes te has desviado, cómo lo vas haciendo. ¿Por qué? Porque los proyectos pueden entrar, pero tienen que tener una justificación, y ahí siempre lo decimos con Alcon. Tiene que tener un ROI. Es decir, me tienes que decir, si bueno, mi empresa ahora mismo gasta, le digo, gasto 10 millones de infraestructura y una facturación de 1.000 millones, no te preocupes, Dani. Esta es la buena, ¿vale? Pero claro, el problema es cuando hay aplicaciones que tienen altísimo coste y no tienen ese retorno de inversión que estamos utilizando.
Nosotros en nuestro mini framework FinOps teníamos una idea que estaba muy bien, que era decir, nosotros analizamos una infraestructura o una serie de aplicaciones en la nube, y lo que hacemos es plantear diferentes planes. Teníamos Quick Wins, todo el mundo sabe lo que es un Quick Win. Uh-huh. Lo puedes hacer rápido, sin impacto prácticamente, y consigues ahorritos rápidos, genial. Short-term initiatives, ¿no? Que son cositas que puedes hacer y que llevan un cierto ahorro y que relativamente llevan poco esfuerzo. Y long-term, imaginemos por long-term, por ejemplo, contenerizar una solución, cositas pasando a serverless, estamos hablando de cosas ya serias. Todo esto son proyectos. En la FinOps Foundation hablan de mini business cases para cada uno de estos proyectos. Nosotros usábamos la idea de potential savings, ¿no? Que es decir, ¿cuántos ahorros voy a conseguir si aplico esto? Y si le añadimos una variable esfuerzo, aunque sea esfuerzo, una variable abstracta, un número del 1 al 5, un número del 1 al 10, ¿qué esfuerzo percibes que le puede costar esto al equipo de ingeniería? Con los potential savings y con este esfuerzo, puedes ordenar, claro, quick wins, esfuerzo cero, potential savings, pocos, pero es que con esfuerzo cero, lo primero que hago. Entonces, eres capaz de ordenar tus iniciativas a ejecutar en FinOps, ¿no? Isaac, y ven las que más valor tienen para ti, las que haciendo menos consigues más. Esto es muy interesante y lo hacíamos así. Entonces, esta es una de las ideas, que la priorización de las iniciativas FinOps. Es un tema muy interesante. Entonces, puede ser, lo que decías tú, si el ROI de tirarte 6 meses refactorizando una aplicación es brutal, adelante. Pero tienes que haberte currado muy bien los números en análisis.
Bueno, creo que, Víctor, llegamos al momento de las preguntas.
Sí, sí. Ha sido espectacular, la verdad. El tema del ROI es una locura, así que vamos a terminar con todavía más valor en el tema de las preguntitas. Sí, sí.
Bueno, entonces llegamos al momento que al final de nosotros, a todos que vienen a nuestro programa, hacemos unas preguntas cortitas, así que empecemos. La primera es, bueno, si pudieran crear una herramienta de FinOps mágica, ¿cuál sería?
Mágica.
Mágica, sí. O sea, que dijeras, quiero tener X. ¿Cuál sería tu herramienta?
Nosotros teníamos ya un simulador. No, eso no.
Ya te voy por dónde vas. Yo te diría, por ejemplo, esta idea de los potential savings, si la multiplicas al mundo de ciencia ficción, es decir, ¿cómo se verían mis costes? Si yo, imagínate un dashboard de evolución de costes en la nube, ¿vale? Esto es lo que gasto por mes, va aumentando, va disminuyendo. Y eres capaz de, si aplico esto, ¿cómo se ve mi gráfica? Si aplico esto, ¿cómo se ve mi gráfica? Si aplico esto, ¿cómo se ve mi gráfica? Eso sí, si fuera de verdad, yo eso no firmo.
Claro, nosotros, ya por otra cosa, empezamos ya estos simuladores, ¿vale? Los llamamos simuladores, porque el equipo financiero de Santander necesitaba marcar una cosa muy importante, que son distintos escenarios, ¿vale? Sí. Escenario de expansión, de retracción. Y ellos ya más o menos les dimos, no está perfecta, porque no, bueno, ya no sé cómo está, ¿vale? Pero sí que les damos esa herramienta mágica de intentar predecir algo que a ellos les da mucho miedo, que es decir, oye, en el peor de los casos son esto, en el mejor de los casos, y tengo un mix. Y, pero eso, cuidado, porque lleva mucho dato, lleva mucha, no es lo mismo.
Pero aquí tenemos la varita mágica, Dani, no te preocupes de eso.
Vale, tiene que ser mágico.
Me hacía acordar, yo tenía una idea similar, si pudieras hacer un TCP de lo que de todo tu operación cloud, y agarras una arquitectura y la pones así, ¿cuánto sería el costo? Eso sería bueno.
Sí, sí, increíble.
Vamos a ver cómo la creamos. A lo mejor nos sentamos una vez con ellas y tomamos con ellas. A lo mejor sale.
Ahí es donde se decían las mejores cosas.
Eso sí.
Bueno, la próxima pregunta es, ¿cuál es el mayor malentendido sobre FinOps?
Yo creo, desde mi punto de vista, creo que es que esto solo es del equipo de financieros y de desarrolladores, ¿vale? Creo que FinOps es general a toda una compañía, desde el CEO hasta el último de los desarrolladores, legal, producto, ¿vale? Entonces yo creo que eso es una de las cosas que yo sí creo que hay que trabajar más, ¿vale? Para eso también hemos creado este libro, para que no solo sea para financieros, es mucho también de gestión, hay mucho de OKRs, hay mucho de CAP, que no están relacionados con el desarrollo del software, pero que implícitamente cuando creas un producto, yo creo que es eso. Sale el lado friki, ¿vale? Es decir, tener un framework único para controlarlos a todos, ¿vale? Es decir, como ha salido el poder del anillo, pues es esto. O sea, a mí lo que... Eso es una de las cosas que yo creo que deberíamos hacer participar más a la gente, que todavía esto... Hay un vertical sliding todavía de, oye, esto es FinOps y es solo... No tiene que ser... Tiene que ser transversal.
Para mí, la mayor... Diría que es que FinOps es reducción de costes, ¿no? Es eso, es control. Punto. Aprende a control. Sé capaz de controlar. Lo que dice Dani, totalmente de acuerdo. Parece que FinOps es un tema de IT, de arquitectura de cloud, del equipo cloud operations. No, no es así. Pero bueno, lo otro también. Es control, es sacar el máximo partido a tu budget. No es reducirlo. Reducirlo no existe. Los milagros con la varita básica, ojalá que estuviéramos, pero... Pero una de las cosas que parece que la gente no entiende, yo no digo aquí mucho en mi empresa actual, te vas a gastar una pasta yendo al cloud. En la realidad, ahora controlo nada. Ya está.
Bueno, la última pregunta es, ¿cuál es la referencia de ustedes en este mundo de signos?
¿De personas? ¿De qué?
¿Y Alfonso? ¿Puede ser, vale.
Sí, Alfonso, vale.
No, o sea, están... Bueno, es que, no sé, yo creo que tenemos una cosa... en común Dani y yo, y ninguno de los dos nos consideramos, diría yo, perfiles FinOps puramente. Nos encantan muchas cosas fuera de eso. Entonces, creo que con eso, creo que por nuestro tipo de perfil, tenemos muchísimos referentes. Yo, por ejemplo, desde que empecé a meterme un poco más, la FinOps Foundation me parece increíble el trabajo que está haciendo, y en la parte de optimización de costes me parece el referente claro. Vamos, North Star, como dicen otros, ¿no? Que tenemos que un poco seguir todos y tener la cabeza. Pero yo tengo muchísimos referentes también de temas de infraestructura como código, de DevOps, script, no sé.
Sí, yo sí también me permite, Alfon, es, yo creo que FinOps es un framework muy, muy grande y es necesitas acompasar muchas cosas y muy bien como un relojito suizo para esa contención, ¿vale? Referentes... no, o sea, leemos mucho, ¿vale? Sí. Entonces intentamos buscar, todos los días salen nuevas cosas y todos los artículos, pues de todos los sitios, con que nos traen, nos aporten valor, ¿vale? Es decir, yo creo que esa sería nuestra primera intención, por lo menos creo.
Yo diría que tanto el rol de Dani como el mío, los dos, a mí lo que me encanta de nuestro trabajo es que es un trabajo muy creativo. Entonces lo que tenemos que hacer es mantenernos, no es, desde luego, no es cada día hacer lo mismo como un mono, no es eso, no va de eso. Creo que tenemos que mantenernos leyendo a todos estos referentes de muchas áreas, porque eso nos va a inspirar a tener nuevas ideas y a darle un golpe de tuerca a diferentes cosas y aplicarlo nosotros en la realidad, porque ese es otro de los puntos. Todo el mundo dice las cosas son muy bonitas en una PPT o en un tutorial de monta tu propio Kubernetes cluster, vale, no. ¿Cómo se enfrenta al Kubernetes Cluster en un entorno enterprise? Eso es otra cosa. Entonces yo creo que ese punto de la creatividad, dejar siempre, coger todos tus referentes, meternos en una coctelera y a ver qué sale ahí.
¿Sabes? Sí, sí. Ya se han terminado las preguntas.
Así que... Sí. No, la verdad es que ha estado genial hablar con vosotros, chicos. Hay mucho valor en el tema de, pues eso, el tema del libro, el tema del ROI. Creo que es muy, muy importante el tema de eso, de sacar el máximo valor al cloud y saber que te vas a gastar una pasta y que hay que tener controlado todos los datos y que hay que poner, pues eso, guardarrails, como dice Dani, de las cosas que vamos a hacer. Así que espero que la gente le saca mucho valor. Yo, desde luego, sí. Así que, chicos, muchas gracias por venir. Ha sido un placer. Y nada, un saludo y probablemente nos veamos otra vez.
Muchísimas gracias, Víctor y David.
Gracias.
Un placer,
muchas gracias,
un placer estar aquí con vosotros.
Igual.
Bueno, un saludo.
Venga.
Un saludo.